Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido.
El martes presentando la Davis. Ayer jugando.
¿Tú quieres que gane España, no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gane España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca, líderes indiscutibles de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
La Tribu.
Fichamos, vamos, y más por 200 millones, ni por 150, ni por 100. Al Madrid no le hace falta fichar, pues va. El Madrid, si fuera a Múnich y se trayera a Lewandowski, Lewandowski, ¿cuánto hay que darte? 70 millones, 60, Lewandowski, el Madrid no tendría ningún problema.
628-26-90-92.
Por encima de las 9 de la mañana, 8 en Canarias, con Pablo Pinto, con Luis García, con Ricardo Rossetti y con los que no se mojan ni cuando llueve, Guillermo Uzquiano y con Luis García. Comienzo precisamente por vosotros. ¿Traeríais a Pogba? ¿Entendéis que Zidane siga ahí RQR llamando a la puerta?
Sí, yo me mojo y sí.
Sí.
¿Quieres que lo desarrolle o
sí,
es
sí,
una
bueno,
ronda rápida?
Lo de me mojo
si
me
lo
ha gustado.
Vas a mejorar, sí.
Lo
si
de
lo
me
vas.
Mojo me ha gustado. Por alusiones.
Sí, con la que está cayendo en Madrid.
Por alusiones, ¿no?
No, yo lo traería porque creo que no se puede cortar la progresión de Valverde, eso para empezar, pero creo que el Madrid anda corto de centrocampistas. Así que nunca viene mal un jugador que.
¿Son incompatibles
tenga...
Pogba y Valverde? ¿O Pogba? Que nunca lo tengo claro
no,
si
para
de Pogba
nada,
o Pogba.
Para nada.
No, no son incompatibles. Quienes más tendrían que perder en ese caso serían Modric y Kroos, porque yo creo que Zidane lo que vio este verano y por eso quería Pogba y por eso ha sacado a Valverde. Es que el Madrid para competir en Europa necesita físico y es lo que dan los dos.
Yo fíjate,
ojo, que
fíjate,
no se equivoque Guille. Nadie en pensar que yo creo que la principal carencia del Madrid es un recambio para Casemiro. Yo iría por ahí, un medio centro de verdad, y Pogba no es un medio centro.
Yo creo que quien más saldría perjudicado sería la figura del tercer delantero o el cuarto centrocampista, que de vez en cuando le gusta. Por ejemplo, si ponemos como tipo la alineación del otro día frente al Paris Saint-Germain, el jugador que sería sacrificado, entre comillas, sería la posición de Isco. Jugar con los tres que está jugando habitualmente, más Pogba con esa llegada que tiene, con ese aire dominador por su presencia física, por lo que aporta en el terreno de juego, porque le gusta estar cerca del área, por ese remate de media distancia, por esa capacidad de llegada y de sorpresa. Y Zidane siempre la ha visto en esa posición, con Benzema y con Hazard arriba, la figura de Pogba sería y entraría ahí. Por eso digo que no chocaría con Fede Valverde, que me parece una de las irrupciones más interesantes de los últimos años en el Real Madrid, una apuesta de solo 5 millones de euros de Peñarol, pero no hay que olvidar que la temporada que viene muy probablemente también venga ya Odegaard después del cum laude que está haciendo en San Sebastián, con lo cual esa posición de centrocampistas en el Real Madrid no va a estar tan barata como a priori podría parecer por lo que está diciendo Guille de ausencia de centrocampistas, sino que en el horizonte está Odegaard y en el presente también está ya Fede Valverde instalado.
Yo no lo traería, ¿eh? Yo como Guille me mojo, pero no lo traería. Precisamente porque Valverde, efectivamente, ahora mismo me parece el futbolista más importante del Real Madrid. Yo nunca he sido muy de Pogba, a mí no me entusiasma Pogba, me parece que es un buen jugador sin más. Y creo que el Real Madrid debería aprovechar ese esfuerzo en otro centrocampista, otro corte de centrocampista. Es que pasar de ganar las Champions con Kroos, Modric e Isco a jugar con Casemiro, Valverde, Pogba, bah, me parece un cambio... no sé cómo calificarlo, pero de poco futbolero, poco futbolístico, de buen fútbol.
Pero es que ahora no, ¿no? se lleva el
Valverde
el,
es un
el,
futbolista el... extraordinario.
Sí, pero es muy Luis. Mucho despliegue, igual que Casemiro es un futbolista extraordinario.
¿Os habéis dado cuenta que casi no ha acabado ningún que... partido, que no ha jugado casi ningún partido completo, que lo cambian Fede. Siempre, sí?
Bueno, cambia yo creo casi que siempre, es un poco más por juventud que por sí. fútbol. Yo creo que por fútbol.
Jerarquía,
además,
¿no? seguro, seguro.
Los datos son extraordinarios. Tiene seguro. 29 goles a favor el Madrid con el campo y 3 en contra. Y tiene un menos 1 cuando no está Fede Valverde. Son estadísticas que me acuerdo que eran muy similares con Casemiro, ese tipo de centrocampistas que hoy en día está muy de moda y yo no estoy de acuerdo para nada con Luis. Me parece que es un fútbol igual de válido que el otro y que te da más vértigo, te da más presencia, te da más llegada.
Pero es menos
elaborado, personalmente me gusta más a mí el fútbol más directo que el elaborado.
Pero Pogba, Valverde y Casemiro igual es pasarse de directo, ¿eh? Es que son tres jugadores parecidos, aunque no se parezcan mucho, son jugadores de poca combinación. Son jugadores demasiado vértigo y demasiado directo, al final con tanto vértigo igual te caes.
Te mareas, ¿no? Bueno, claro, yo, por responder a la pregunta de Varela, si traería a Pogba o no, sacaría una derivada. ¿A qué precio? Porque, claro, un Pogba de 30, 40 millones de euros es asumible, pero estamos hablando de una operación de 150 millones de euros, más seguramente venir como el jugador mejor pagado de la plantilla, no creo que el Real Madrid tenga esa necesidad, sobre todo por lo que te iba a generar dentro del vestuario y porque, como dice Luis, a mí en ningún momento de su carrera me ha entusiasmado Pogba hasta decir voy a tirar la casa por la ventana para traer a este tío. Evidentemente es un buen futbolista, es un perfil que al Madrid le vendría bien. Desde luego no le sobran lo que tiene en la plantilla jugadores como Pogba. Le veo compatible en ciertos momentos con Valverde y Casemiro. Pero todo lo que te supone traerle en cuanto a lo económico, en cuanto a lo que generaría en el vestuario, yo no creo que el Real Madrid tenga esa urgencia.
Yo me cuesta trabajo ahora aportar algo a todo lo que habéis dicho, pero y por establecernos un poquito en la actualidad que afecta al Madrid para los próximos partidos, Casemiro está apercibido de amonestación para partidos como Valencia o como Barcelona. Con un perfil parecido en la plantilla, ese riesgo sería menor, pero es cierto en que se va a gastar esa cantidad de dinero en ese perfil de futbolista, lo necesita. Pues a lo mejor por corte para completar plantilla sí que le puede venir bien. A ese precio yo creo que el Madrid tiene otras preferencias o podría buscar entre otras alternativas en el mercado otros puestos que ha venido demandando en las últimas temporadas, pues a lo mejor un goleador más fiable, otra serie de futbolistas que es cierto que ahora mismo le pueden venir bien, pero es que si no yo creo que el Madrid va a coleccionar un tipo de futbolistas ahí en el centro del campo que me parece complicado que les pueda llegar a sacar partido a ese rendimiento económico por esa apuesta de la que estamos hablando.
Es un poco, perdón Varela, como lo de Eriksen, pero al revés. ¿Necesita el Real Madrid a Eriksen? Pues no, tiene jugadores parecidos. Ala, a coste cero o como una oportunidad de mercado así, joder, pues bienvenido sea.
Eso está claro, pero ¿os convence más el Madrid con 4 en el medio que con 3?
Total. A mí me gusta más el vértigo. yo siempre lo he dicho, me parece que el fútbol demasiado elaborado te pierde capacidad de sorpresa, permites que el rival se encierre atrás, permite que no tenga esa exigencia que te permite tener tres atacantes con el vértigo y esa profundidad que te dan y quitas un poco de remate. Yo prefiero un centrocampista menos y un delantero más, porque la presencia física que te da ahora mismo Casemiro y Valverde con Kroos, que digamos que es el once tipo, el centro del campo tipo de esta temporada y el que más resultado le está dando al Real Madrid y a Zidane, yo creo que ya está suficientemente estructurado y posicionado para darle equilibrio al Real Madrid. Y esa figura del tercer delantero, cuando lo hemos visto con Hazard, Benzema, Rodrigo, Bale, dependiendo quién entre por ahí, es verdad que te da menos posesión, pero te da más llegada al área.
Yo para jugar los partidos grandes siempre he preferido, pero desde hace mucho tiempo, en Madrid y en Barça, los cuatro centrocampistas que dan más control. Para jugar en casa contra un equipo pequeño, pues a lo mejor te puedes permitir tres en el medio y tres arriba. Pero el cuarto centrocampista, que además no siempre es igual, porque no es lo mismo meter a Modric, Kroos, Casemiro, Valverde, que meter a Isco en la media punta para jugar entre líneas. Yo creo que el Madrid ha jugado mejor así, y de hecho las últimas dos finales de Champions, si os recordáis, mete a Isco en la media punta en lugar de Bale.
Yo creo que el Madrid ahora mismo está mucho más seguro con cuatro, pero muchísimo más. Y además es que creo que hasta por nombres y por rol, Zidane se siente más cómodo al hacer esa alineación, metiendo a Isco, metiendo a Kroos, metiendo a Modric, teniendo alternativas a Valverde, teniendo también a Casemiro. Yo creo que es un Madrid que a lo mejor es cierto que pierde vértigo, pero es que los futbolistas ahora mismo que tienen en la plantilla no son tan verticales como los de hace 2-3 años. Creo que el Madrid ahora mismo es un equipo que elabora mucho más, que tiene mucho más la pelota, y ahí están los datos. Es que este Madrid, incluso con respecto al Madrid de Zidane de la primera etapa, juega mucho más tiempo en campo rival, presiona más arriba, tiene más la pelota en el entorno del área que hace 2-3 años con ese Madrid de Cristiano, que sí que buscaba más el contragolpe. A mí me parece que ahora mismo el Madrid, y sobre todo para partidos gordos, y se vio ante el Paris Saint-Germain, juega más cómodo con 4 que con 3.
Yo creo que nos lleva a la pregunta anterior. ¿Con 4-4-2 o con 4-3-3? Pues mejor, todo depende de los otros tres que tengas en el centro del campo, porque ahora mismo no es lo mismo el Kroos, Modric y otro, que ya no te aguantan ese ida y vuelta, ya no tienen ese fútbol tan físico. Si le metes uno más, aguantan mejor los partidos. Con la entrada de Valverde y Casemiro, yo creo que con tres en el medio al Madrid le basta.
Es que sobre todo, para mí ya no es tanto de movimientos tácticos o de sistemas, sino predisposición de los futbolistas y dónde pones la línea de la defensa cuando te estás presionando. Y estamos viendo que el Real Madrid está presionando muy alto, está en campo rival, pero ya no teniendo el balón, sino en la presión, que le está permitiendo recuperar el balón muy cerca de la portería rival, y eso te lo da la presión que hacen los, sobre todo los dos del centro del campo, como Valverde y Casemiro, que liberan a un Toni Kroos, que estamos viendo una versión realmente extraordinaria y sobresaliente del alemán. ¿Por qué? Porque está más liberado, y porque esa combinación con el mejor Hazard, que estábamos empezando a ver hasta antes de la entrada de Meunier frente al Paris Saint-Germain, le estaba permitiendo estar más cerca del área y conectar con Benzema. Para mí tiene que ver más con la idea del colectivo, del bloque, que del sistema de
cine. Para mí, perdón, y dejo a Luis, tiene que ver con la pata débil que hay en ese tercer puesto del ataque, porque Benzema es indiscutible, Hazard es indiscutible. Si Bale estuviera al nivel de Hazard y Benzema, es que no habría debate. Podríamos hablar aquí lo que quisiéramos, que lo tendrían clarísimo, pero por ahí ha entrado Rodrigo, por ahí ha entrado Lucas Vázquez cuando ha estado, por ahí ahora prueba con Isco. Si ahí hubiera un tercer indiscutible, como en los tiempos de la BBC, podemos debatir aquí horas, pero Zidane lo tendría clarísimo.
Al final y es una cuestión de perfil de jugadores, ¿no? O sea, José se pronuncia en favor del vértigo,
y de nivel,
¿no?
Y de nivel.
Poco pase, de... Bueno,
es
ya,
que, pero en realidad Varela es más de nivel, es que tiene razón Pablo. Si Isco aparece y de repente, como las últimas dos semanas, cuando nadie contaba con él, pues Isco va a tener que jugar más minutos y el 4-4-2 cobra sentido, pero si Isco está en la versión de hace un año, completamente desaparecido, pues entonces hay que buscar soluciones en Rodrigo, en Vinicius o en otros jugadores, es normal. La progresión de Rodrigo, por ejemplo, yo no la cortaría mucho. Si vas a jugar siempre con 4-4-2, Rodrigo no tiene sitio en el equipo. Y hasta hace nada, joder, estábamos hablando del gran fichaje del Real Madrid esta temporada.
Lo que pasa es que yo creo que no deberíamos, o sea, estamos hablando casi de un 11 tipo. Y lo que está consiguiendo Zidane en esta segunda etapa, y que creo que es... el gran paso adelante que de esta recuperación, es que no tiene 11, tiene 16, 18, y además es que creo que son necesarios, tal y como está ahora mismo estructurado el fútbol, sobre todo en la Champions. Si tú vas con 11, 12 futbolistas, es que te la vas a pegar en marzo. Entonces, si vas con 16, 17, tienes muchas más alternativas, con lo que establecer un 11 arquetipo del que no se mueva me parece muy complicado, con lo que en la variedad es donde va a tener otra alternativa el Madrid, pero es cierto que en esa variedad a mí me parece que los cuatro del centro del campo, por cómo juega el equipo, me parece más positivo que buscar a los tres de arriba. Y es verdad lo que decía, creo que Pablo, del tridente de adelante, ahora mismo gana más peso los futbolistas del medio del campo que esa tercera pata.
Pero es que yo creo que el mérito de Zidane es que esos 16 y 17 que está diciendo,
por ejemplo,
Ricardo,
en el clásico, ¿qué haríais?
Claro, vamos a...
Suponiendo que Casemiro no ve amarilla, que está ahí pendiente de un hilo, etcétera, etcétera, que no hay lesiones, ¿qué haríais en el clásico?
Yo, Valverde, Casemiro, Kroos, Benzema, Hazard y Bale. Si están bien.
Bale.
Sí, sí, obviamente, y con espacios.
Antes que Modric.
Hombre, no es tan obvio a día de hoy.
Espacios, y con espacios, por supuesto. En el Camp Nou, teniendo a Hazard y a Bale como puntas de lanza, con Karim combinando y el centro del campo que te está dando Casemiro y Valverde y un Toni Kroos algo más liberado, yo creo que estamos viendo una versión del Real Madrid muy interesante. Yo, si están bien esos, para mí son titulares.
Claro, la duda es que sabes más o menos cómo va a estar Kroos, sabes más o menos cómo va a estar Valverde, cómo va a estar Benzema, cómo va a estar Hazard, pero de Bale es una incógnita.
Pero hasta la lesión con Gales, Bale estaba haciendo una temporada bastante notable.
Bueno, de bien alto, como mucho.
Sí, pero no de lo que se espera de un futbolista de Gareth Bale en el perfil de esta plantilla. Yo es que creo que no es una cuestión de decir que sea mejor o peor futbolista, es una cuestión de cuál es su perfil, cuál es su rol en la plantilla y lo que estaba haciendo hasta ahora. Y yo creo que hasta ahora no estaba respondiendo a lo que se espera un futbolista de ese nivel.
Pero si Bale está ya medio fuera, con la cabeza en otro sitio. Hombre, si está brincando con pancartas que ponen que el Madrid es la última preferencia y ayer ya ni entrena.
El Madrid no es la última preferencia, Luis. La pancarta no iba contra el Madrid. La pancarta va contra los medios de comunicación, que es un matiz clave en la historia.
Bueno, para mí es menos clave. O sea, yo sí que veo que es bastante faltoso Gareth Bale cada vez que se va con Gales. Está allí sonriendo y más contento que nadie. Y aquí en Madrid está siempre con cara de amargado.
Sí, me hace gracia. La pancarta les hacía mucha gracia. El otro día estuvimos en el sorteo y le fuimos a preguntarle a Ryan Giggs. Lógicamente, veto absoluto del tema, pero a las 48 horas ya hemos prohibido el golf en la Eurocopa.
Es que al parecer no termina de ser bueno para el jugador. Entonces no sé yo si es bueno para el jugador que juega al golf mientras está en el Madrid. Desde luego en Gales durante la Eurocopa no le dejan.
Seguimos imaginando la mejor versión de Bale. Y efectivamente con la mejor versión de Bale yo también le pongo de titular en el Camp Nou, porque con espacios puede ser muy aprovechable. Pero es que la mejor versión de Bale para mí queda muy lejos. El otro día en Vitoria creo que el Madrid hace un gran partido de entrega, de esfuerzo, menos Bale, que pasó por el partido de puntillas y fue sustituido. Entonces, claro, ¿qué versión de Bale? Dice José, si están bien son indiscutibles. El problema es que Bale no está bien y está implicado, entonces a lo mejor queda mejor como revulsivo para la segunda parte y meter a cuatro en el medio para aguantar el partido.
Yo creo que la prueba contra el Paris Saint-Germain y cómo jugó el Madrid, sobre todo, bueno, quitando cuatro minutos, porque el partido del Madrid ante el Paris Saint-Germain fue muy bueno, de lo mejor que se le ha visto al Madrid en los últimos años, yo creo que esa prueba es una pista muy clara del Madrid que se puede ver en el Camp Nou el día 18.
De jugar con cuatro, dices.
Sí, con Valverde. En ese partido sí, es verdad que no juega Modric, que sale en la segunda parte. Pero yo creo que esa idea, yo creo que es la que ha encontrado Zidane para encontrar un equilibrio. No sé quién ha dicho, creo que José Luis, el tema de Valverde, los puntos, la diferencia de goles. Yo creo que es un partido para que el Madrid juegue con esa forma, o tal y como lo hizo ante el Paris Saint-Germain.
Partido grande y fuera de casa, la sensación que da es que Zidane se va a proteger. Y con Isco a este nivel, que está jugando muy bien y está aguantando físicamente los 90 minutos, no veo ningún motivo para desproteger al equipo y meter a Bale, que ahora mismo Bale, o sea, es que por mucho que es verdad que su nivel puede alcanzar un máximo superior al de Isco, es que es verdad que ahora mismo el nivel de Bale es una incógnita absoluta.
Tampoco Isco está siendo ninguna barbaridad, Luis, que no, parece que de repente no. Estamos viendo al Isco hace 4 años también.
No, pero está siendo más regular que Bale. De momento meses, ha jugado un partido durante más tiempo. En el caso de Bale, yo creo que desde que ha vuelto son chispazos todavía.
Hombre, porque Bale ha estado un mes parado, ha estado 40 días sin jugar al fútbol, pero yo recuerdo que a principio de temporada, en mes de septiembre y mes de octubre, se alababa que el regreso de Bale a buen nivel, estando en situaciones complicadas durante la pretemporada, haberle dado la vuelta a la situación y ser titular con Zidane. y antes de la lesión estaba rindiendo a buen nivel. Yo creo que sí, la buena noticia para Zidane es que puede plantearse ese dilema porque está recuperando a futbolistas, igual que se puede abrir el debate en el lateral izquierdo porque Mendy está empezando a responder, porque Marcelo ha recuperado un nivel que el año pasado no tuvo, y esa es la ecuación que puede resolver Zidane. Pero sobre todo en el caso de Bale, decíais jugar fuera de casa y protegerte un poco. Yo, según veo al FC Barcelona, cómo ha sufrido frente a Slavia de Praga, que le ha presionado arriba, frente al Dortmund, frente al Inter, frente al propio Sevilla, aunque luego el partido se vuelve en contra, los equipos que le van a buscar arriba al FC Barcelona le hacen muchísimo daño, y casi todos esos partidos los ha salvado gracias a Ter Stegen. Con lo cual, yo creo que si el Real Madrid presiona arriba, más allá de tener el balón o no, sino con una actitud de ir con la defensa muy arriba y con el centro del campo presionando, yo creo que tienes más que ganar que perder.
9:20, 8:20 en Canarias. No es momento ya de hablar del Real Madrid, es momento de hablar de Codere y de su triple reto. Ya lo sabes, en codere.es regístrate. Y a propósito del Real Madrid y de la tribu, Codere te ofrece las mejores cuotas del mercado. Ya lo sabes, siempre para jugar teniendo más de 18 años y para hacerlo con responsabilidad. En codere.es y en la tribu.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadora no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. A Pogba solo lo queremos por un cambio a pelo por Bale. Conste que pienso que Bale es mucho mejor jugador que Pogba. Lo que pasa es que en el Madrid ya ha cumplido su ciclo. Un cambio uno por otro, sin poner ni un euro. Así sí, si no, que se quede en el Manchester allí jugando la Europa League, siendo octavo o décimo en liga, no sé cómo van, y a disfrutar, pues va.
628-26-90-92.
Nueve y 24, 8 y 24 en Canarias, tiempo de tribu con Uzquiano, Luis García, Pinto, JL y Rossetti. Aquí estamos, analizando un poquito lo que está ocurriendo fundamentalmente en el mundo del fútbol a propósito del Real Madrid, del 4-4-2, de Pogba, en fin, de los cambios que pudiera introducir Zinedine Zidane. Y en cuanto al Barça, Leo Messi, que se ha llevado un Balón de Oro que a ti, José Luis, me imagino que te habrá parecido justo.
Me ha parecido igual de justo que el de 2010 y el de 2013. Me parece igual de justo. No, yo sabes que pienso que la Copa de Europa tiene que marcar el premio habitualmente. Creo que cuando un jugador como Van Dijk, que era con quien luchaba, sobre todo, hace más méritos, porque hay que recordar que Messi pierde tres títulos en apenas tres, cuatro semanas, la Copa América, la Copa Europa y la final de Copa frente al Valencia. Es verdad que Messi hace un buen año a nivel goleador, se lleva la bota de oro, de hecho, y en Liga de Campeones es verdad que tiene buen rendimiento y es un poco el faro que guía al Barcelona, pero el final de temporada de Messi es muy amargo, el 4-0 de Anfield marca absolutamente la temporada y así lo demuestra el propio Barcelona en su documental, o sea que es una herida abierta, es una herida que sangra, es una herida que duele y es verdad que hemos visto la diferencia de puntos donde más se ha votado a Van Dijk y menos a Messi ha sido en Europa, donde el fútbol normalmente suele premiar a los ganadores de la Champions y a partir de ahí, bueno, pues que lo haya ganado Messi, pues bueno, es una injusticia para Van Dijk, que creo que además se lo llevaba, pero bueno, al final cuando votas hay una votación justa, pues no es una cosa que se pueda opinar demasiado.
¿Cuántos balones de oro has dicho que eran injustos?
Tres. Pues
el de 2010, tres, ¿no? El de 2010 que se lo reclamabais para Xavi y Iniesta.
Ese lo ganó Messi y has dicho otro que ganó Messi.
Y el de
también,
2013.
¿No? O sea, ¿crees que debería llevar tres balones de oro Messi?
Yo creo que se vota el año, ¿no?
Sí, no, pues si te pregunto.
Se vota el año.
¿Te parece un poco, digamos que su carrera está sobrevalorada por dos?
No, noto estupefacción en tu pregunta.
Perdóname no, por no que, ponerme de rodillas al hablar de Messi.
No, al contrario, solo quiero conocer tu opinión en profundidad. O sea, tienes seis balones de oro, ¿tú crees que tendría que tener
escucho
tres?
Escucho la indignación que hay en cierto sector de nuestro gremio porque en 2010,
no ha tomado nada en el vending de Radiomarca, por si quieres justificarlo con algo.
En 2010 había gran indignación porque no se lo llevó un futbolista español, creo que estabas de acuerdo conmigo. ¿No?
Ya, pero ahí hubo un problema y es que con dos, tres candidatos que podía haber en la selección es que al final los votos se reparten, es que ahí hubo ese problema.
¿Qué es lo que le ha pasado al Liverpool claro. Este año? Porque si el Liverpool hubiera triunfado con una estrella por encima del resto, pero ha sido un equipo muy coral, ha estado Mané ha terminado cuarto, me parece, o cuarto, Salah también ha terminado muy arriba, Alisson ha terminado muy arriba, ha tenido muchos jugadores muy influyentes. También que lo hubiera ganado Van Dijk, esto en 10 años dices que ganó un balón de oro Van Dijk y te llevas las manos a la cabeza.
Bueno, si el propio Van Dijk dice después del
pues
mundial
para llevarse las manos a la cabeza igual.
Porque al final no todos son goles y asistencias.
Pero José, el que gana Cristiano con la repesca de Portugal contra Hungría, ¿ese te pareció justo?
Es que no gana un balón de oro por una repesca con Portugal.
Bueno, pero ¿sabes cuál te trampas, digo? Es que no recuerdo el año, pero ese te pareció más justo que cualquiera que ha sido estos de Messi.
Estás haciendo trampas. La repesca con Portugal no entra dentro del baremo del Balón de Oro.
Es el del 2000.
El que ampliaron 2000, el plazo
y
para...
el 2013,
para
que Ribery hace un año realmente extraordinario, que el Bayern Múnich gana la Copa Europa, se lo merecía Ribery, se lo entregan a Messi, pero si al final son votos y es algo que cada uno tenemos nuestra opinión y como cada uno tenemos nuestra opinión, pero hay que respetarla. O sea, hay que respetarla.
Yo creo que el debate ya no es...
Solo quería conocerla.
Hombre, si has ganado una Copa Europa en 8 años...
Sí.
Yo creo
que un dato tan
objetivo como ese es indiscutible.
Ya, José Luis, pero es que
Messi debería tener un balón de oro. Entonces.
Pero, a ver, si es que lo decís vosotros, o sea, si es que premia el año, no solo la Champions.
Rosetti no le gustan estos
¿Cómo te va restando copas balones de oro Luis García?
No, es que
dentro de nada.
Solo uno. Ha ganado una Copa de Europa en 8 años. Ese dato, efectivamente, es demoledor.
Irrefutable, es demoledor. A partir de ahí, si quieres, abrimos el abanico de las posibilidades.
Entonces, Messi tenía que tener un balón de oro, te digo.
Yo creo que el debate ya no es si hay que, porque esto se ha dicho mucho, si hay que votar al mejor jugador del mundo o al que ha hecho un mejor año. Yo creo que queda claro que es el que ha hecho un mejor año, porque si no, yo creo que.
Llevaría 15 seguidos Messi, ¿no?
Llevaría muchos más, claro. Efectivamente. Pero luego la otra pregunta es. ¿Se vota al mejor jugador de forma individual, que yo creo que también todos podemos coincidir que es Messi, o al mejor equipo al mejor jugador del mejor equipo, que en ese caso ha sido el Liverpool, y luego entraría lo que ha dicho Pablo, que ha habido varios jugadores a gran nivel? Ese es el gran debate, porque a nivel individual hay pocas dudas de que ha sido Messi, pero a nivel colectivo no.
Pero si el problema del Balón de Oro es que no está del todo definido. Es igual que la bota de oro son el que hace más goles y es una cosa matemática y no hay ninguna duda. Aquí el Balón de Oro es una milonga en la que se vota y tal, y yo voto a aquel y tú votas a este y más o menos se votan a los compañeros y a los amigos.
A la estrella Luis García seguro que le está whatsappeando David Bernabéu como me whatsappea a mí, porque me está diciendo Luis García lo mismo que me está diciendo en el WhatsApp David Bernabéu.
Suelen ser de la misma central, no, lechera, los dos.
O sea, lechera, ¿no?
Sí. No, tengo una llamada de un número desconocido y el de Bernabéu lo tengo apuntado. No me está mandando mensajes David Bernabéu, pero David Bernabéu.
Pues era David Sánchez, entonces era David Sánchez.
Recuerda, Bernabéu, que en 2013 ganó Cristiano con aquel famoso aplazamiento de votos de Blatter y que es el único caso en la historia donde un Balón de Oro se lo lleva a alguien que no ha ganado ni un título. No sé si al Mundialito, alguna Supercopa, algo por ahí quedaba pendiente. No lo recuerdo. Claro, ahora,
el Mundialito, ahora mismo ganar el Mundialito te da el Balón de Oro.
No lo sé.
Ganar el Mundialito es
no lo estoy justificando. No lo estoy justificando. Pero sí, yo creo que la elección no me parece injusta. Creo que si hubiese ganado Van Dijk no me parecería injusta tampoco. Y de lo que sí discrepo es en ese talibanismo con respecto a la figura de Leo Messi, que parece que hay que dárselo sí o sí.
No.
No, Varela, si hablamos del mejor jugador del mundo, no hay ninguna duda que es Messi. Y lo viene siendo en los últimos 15 años.
Vale, pero...
Si hablamos de mejor temporada...
Pero convenimos que el Balón de Oro parece que se da por ser el mejor del mundo en esos 10 partidos que todos tenemos en mente.
Pues depende, o sea, porque el de Sri Lanka
en el Barça-Mallorca no.